Historias de vida, historias que nos tocan el corazón también. Nosotros estamos aquí cerquita de la montaña, con unos lagos muy lindos. Y si hay un orgullo que tiene también San Martín de los Andes es el cine, ¿no? El cine que es todo un acontecimiento para quienes vivimos aquí, que nos acerca a películas que quizás nos hacen soñar por un rato. Y nos encontramos con un documental hermoso de Luz Ricielo que cuenta la emotiva historia de Omar. Se llama Un cine en concreto. Pero en vez de que yo te lo cuente, me gustaría que nos lo cuente Omar, porque tiene muchísimo, muchísimo para compartir con nosotros. Omar Borcart Pacot, protagonista de esta historia real que aparece en un documental llamado Un cine en concreto. Hola Omar, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿cómo andan las cosas por Villa Elisa?
Bueno, anda como anda todo el país, pero en la parte mía, en lo que tiene que ver con la parte afectiva, con la parte que uno quiere tanto como es el cine, estoy en mi mejor momento porque más allá de mi situación económica, que está cada día un poquito peor, vivo momentos maravillosos que te hacen sentir realizado, ¿no? Porque que se haya filmado mi historia y que había llegado hasta ayer a 20 festivales internacionales y algunos de Argentina, la mayoría internacionales, y que ayer me avisaron de que quedamos seleccionados para otro nuevo festival en Marsella.
¡Qué bueno!
Es increíble que para un humilde albañil le hayan filmado su historia y que llegue tanto a tantos festivales, y lo más importante, que le esté llegando tanto al corazón de la gente, ¿no? Al alma, a las emociones, ¿no es cierto?
Sí, sí. ¿Me contás un poco de tu historia? Vos naciste en Villa Elisa, ¿sí?
Yo nací en una, acá decimos colonia, la palabra colonia no es una palabra que me guste, pero acá se usa, el campo le llaman colonia, colonia 3 de febrero, departamento Uruguay, a 15 kilómetros de acá de donde estoy ahora. Iba a la primaria ahí en esa colonia hasta el año 64, ya finales del 64, cuando iba a cumplir 10 años, mis padres se separaron y me vine a Villa Elisa a vivir con mi madre y unas hermanas. Éramos 6 hermanos, pero algunos ya estaban casados, otros ya habían independizado, y bueno, vinimos. Terminé la primaria en un colegio de monjas con mi hermana menor, y bueno, fui canillita, trabajé en un taller, en un aserradero, hasta que un día caí ahí en la albañilería a los 17 años, y después tuve 36 años haciendo ese oficio.
Todos trabajos muy, muy sacrificados, ¿no? Que había que ponerle el lomo y ayudar a la familia, ¿no?
Sí, lo malo fue, como dijiste vos, poner el lomo, porque así quedé, ¿no? Con una escoliosis de columna que mi médico Ángela Merice, que era el que me atendía, dijo que era de nacimiento, más allá de que después el sacrificio, la albañilería es terrible, el sacrificio que se hace, me fue deteriorando cada día más, y más el asma bronquial, que muchas noches dormía sentado porque acostado no podía, porque me ahogaba, y todo eso fue deformando cada vez más en una escoliosis muy, pero muy fuerte.
Claro, sí, es un trabajo súper, súper sacrificado, pero de todas maneras no dudaste al momento de decir, bueno, quiero reconstruir el cine del pueblo, y lo armaste en tu casa. ¿Puede ser?
Sí, porque el cine de la casa había cerrado en el año 86. Yo lo había descubierto al cine enseguida, en el poco tiempo que estaba acá, entre la primaria y los ratos libres que me dedicaba a trabajar como canillita, pude juntar un dinerito para tener los sábados para pagarme la entrada. Y bueno, y ahí nace ese amor a primera vista con el cine, que son de esos que no te separas nunca más. Y el día que cerró el cine acá fue muy duro. Y bueno, cuando cerró en el 86 siempre me quedé esperando que alguna empresa lo reabra. Incluso formé un grupo que lo había llamado Grupo Pro Recuperación del Cine para ver si lo podíamos recuperar. La gente de la biblioteca donde funcionaba el cine ya no quería saber nada con el cine. Y bueno, y un día, a pesar de mi estado de salud, dije que si la montaña no venía a mí, yo iba a ir a la montaña, y me puse a construir los fines de semana, los sábados, los domingos, los feriados, a la noche, por ahí cuando ya estaba el cine cerrado con techado, o trabajar en el interior con alguna luz portátil, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y 168 domingos estuve trabajando para poder lograr esto. Y por el cine había dejado todo, había dejado mi equipo de fútbol, lo escuchaba por la radio, no iba más a la cancha, y volví ahora, por supuesto, a la cancha, pero dejé todo por el cine. Todo se me vino abajo, el auto tenía una, como decimos, cuando tiene la goma muy jodida, y estaba tan jodida la cubierta que ya se le veía el aire. Pero
se le veía el aire.
Pero uno lo hace por una pasión, pero no únicamente por una pasión, sino porque yo veía que los chicos estaban en la calle y que eso no era bueno, más allá de que algunos hacían deporte, pero otros no lo hacen, y deambulan, y por ahí darle un lugar de esparcimiento, de contención, era lo que a mí me preocupaba, y también devolverle un espacio a la gente grande, que un sábado a la noche también pueda ir a un lugar de esparcimiento, cuando algunos van a bailar o van a otros eventos, pero hay personas que no les gusta ese tipo de cosas, y claro, sí les gusta ir al cine, y que también tengan ese espacio y ese derecho de ir a empaparse un poco en cultura también, ¿no es cierto?
Claro, y ver otras historias, ¿no? Y también fomentar el compañerismo, porque a veces uno, una película mucho no lo convence, pero acompaña al otro, y después el otro te acompaña a vos a ver la peli que a vos te gusta, ¿no?
Sí, aparte que acá, que somos las personas que vienen al cine, el cine va a cumplir 19 años de vida ahora el 3 de junio. Y son personas que a mí me sorprende mucho, porque hay una familia, por ejemplo, muy querida, que iba al viejo cine, allá digo viejo porque fue cuando arrancó en el 2000. Uh-huh. Y la hija, una chica que se llama Nancy, tenía 12 años más o menos, y hoy viene con su novio a los 26, 27 años que tiene ahora, creo.
Claro.
Y así historias de vida, de personas que han venido al cine con una criatura, y dice, yo cuando era pequeña iba al cine de Omar, y ahora vengo con mi hija, y le conté la historia antes de venir, y todo está muy bueno, ¿no es cierto? Y, uh-huh. y esto de los sueños, yo veo que hay personas que dicen, sería lindo hacer, estaría bueno hacer, pero con eso no alcanza.
Claro.
En Perú, cuando estuve en ese maravilloso Festival de Cine de Lima, que fue algo enorme que me pasó, porque yo no había salido nunca del país, y después, gracias al intendente de Concepción del Uruguay, el doctor Laurito, él me pagó el avión porque no tenía cómo ir, uh-huh. porque allá me daban hotel 5 estrellas, un coche que me llevaba, que me traía. Me daban vales para almorzar, podía ir, una cosa muy loca, que para un patita de cal, como somos los albañiles, haya llegado a la embajada de Canadá, porque había un homenaje a Ato Negoyán. Uh-huh. Y bueno, me encontraba ahí, por ahí con una pilcha bastante más humilde que Ato Negoyán y todas las personas que estaban ahí. Pero era muy loco, ¿no?, para un albañil humilde estar en ese lugar, ¿no es cierto?
Sí, bueno, pero vos hiciste un cine en un lugar donde ya no había más un cine, y quizás otro de esos protagonistas que vos decís que tenían mejor pilcha, en realidad los contrataron, les pagaron un cachet y filmaron una película. No sé qué es más meritorio, ¿eh? ¿No te parece?
No, a mí me cuesta mucho hablar de mí, porque yo alguna vez intenté dejar de ser Omar Borcar por un rato, y ponerme en espectador de esa otra persona y verlo desde afuera, como que el cine, en vez de lugar de haberlo hecho yo, que lo haya hecho otro, ¿no es cierto? Y trataba ponerme desde afuera para ver qué era lo que la gente entendía de esto.
Claro.
Y bueno, y ahí miraba hacia atrás durante tantos años, ¿no? Que el haber construido el cine me llevó 4 años casi, que fueron 168 domingos más los feriados, y te pones a pensar y lo ves como al otro tipo que hizo eso, lo ves como tantas cosas que quedaron atrás, y bueno, es bastante loco, ¿no?
Ajá.
Es la única forma de entenderlo un poco, porque si no, no lo entendés. Porque ayer me preguntó alguien en otro medio, que me llaman muchísimo, cuánto dinero había salido el cine. Le digo, no, porque nunca me interesó. Yo sacaba unos materiales, todavía estaba trabajando, hace mucho que no trabajo, y bueno, sacaba material, construía, y después la boleta la tiraba. Yo no quería saber cuánto salía, porque no me importaba, porque la cultura no tiene precio. La sonrisa de un niño no tiene precio, el esparcimiento de una persona no tiene precio. ¿Sabes cuál es el verdadero precio de esto?
¿Cuál
es? El chico que se cuelga del cuello cuando termina la película para darte un beso y decirte gracias, es el verdadero precio que pagó tantos dolores de espalda y tantos sacrificios de haber vuelto a tomar los calmantes y los analgésicos que tomaba para soportar los dolores, para construirlo, porque yo ya había dejado hacía muchos años la albañilería, porque no podía más realmente por la escoliosis que tengo, y a eso sumarle el asma bronquial, así que imagínate que lo difícil que era todo.
Pero ya con ese abrazo se te pasan todos los dolores, ¿no?
No, y
con ese abrazo
ahora
del nene
se te pasa todo. Vos sentís que... A mí me pasó en una película, cuando recién había inaugurado, que había arrancado con un proyector Gomón de 1928 que me había donado un cura párroco, don Orlando Botegal, y me pasó que venía el señor del cine que se había cerrado a enseñarme a operar la máquina, y me gustaba entrar a la sala un ratito, y bueno, y en una, hacía poquito que había abierto la sala, y una nena se largó una carcajada con una película de Tom Sherry era, y yo ahí había sentido que había valido la pena que tanto dolor de espalda, que tanta lucha, que tanto sacrificio, esa carcajada ya la había pagado, ¿no es cierto? Y después vendrían muchas carcajadas más, muchas lágrimas de emoción, muchas cosas que, más todo lo que me está pasando con todos los festivales, de que haya sido, yo veía la alfombra roja por la tele, de festivales como el de Mar del Plata, por ejemplo, y ver, y después estar vos en la alfombra roja, un humilde albañil en el 21 Festival de Cine de Lima, y que 1400 personas en el Gran Teatro Nacional te aplaudan de pie, y que cuando volvés a Argentina te aplaudan, te sigan pidiendo amistad en Facebook.
Claro.
Que cuando volví de Lima a Perú, al día siguiente de la tarde me puse a llorar casi desconsolado, y mi señora me preguntó por qué lloraba si había sido tan hermoso aquello, pero era porque yo sentía que allá había sido Gardel, y acá en mi pueblo no soy ni siquiera el peor cantante de la historia.
No. Qué lindo, Mar, le quiero consultar, Marcelo le habla, lo quiero llevar lo quiero llevar a su entorno familiar. ¿Qué pensaba su familia cuando usted vino con esta idea, con este sueño?
Bueno, yo familia tengo muy poquita, porque si bien somos muchos de familia, muchos me dejaron de tratar, porque éramos 6 hermanos, mis padres se separaron. Se dijo en algún momento que yo era la oveja negra de la familia por pensar diferente, porque tengo una idea política que ellos no comparten. Y bueno, también la separación de mis padres hizo que uno estaban para un lado, uno para el otro. Yo no puedo estar nunca para el lado de un padre, siempre voy a estar para el lado de la madre, que es la que me dio sed, la que me cuidó cuando me atacaba el asma, cuando y que me cambió pañales, porque alguna vez fui chico, no nací viejo. Creo que siempre debemos, más allá de que podés respetar a tu padre, si tu padre es un buen padre, pero, y perdoname que por ahí hay varones en la radio, pero la verdadera mártir, por decirlo de alguna manera, la que se juega todo, la que duerme casi despierta para escuchar cómo está el bebé, todo eso es la madre. Claro. Y vos tenés que estar del lado de tu madre en un divorcio, no de tu padre. Si tenés una buena relación, bueno, yo no, lamentablemente no la tuve, pero... Y bueno, y de mis hermanos, que éramos 6, uno falleció joven, una sola vio la película, el resto a nadie.
Ajá. ¿Y cómo fue esa primera vez que se presentó la película? ¿Cómo fueron las reacciones de la gente, de los que fueron invitados y demás? Esa primera función, digamos.
¿La primera función en Villa Elisa?
Sí. Ajá.
Claro, porque la película tuvo un estreno mundial en Miami, después pasó por 20 festivales y ahora me avisaron ayer que quedó en un nuevo festival en Marsella. Pero la primera función fue lindo porque estaban los que estuvieron siempre, que ellos vinieron a la primera función. Uh-huh. Y bueno, después caras nuevas que venían por interés por la película, que jamás habían pisado el cine, y yo con una ilusión de que después a partir de eso empiecen a venir más al cine, pero no, fue ver la película y volvimos a hacer los de siempre. Acá la gente no va al cine, a mí me cuesta muchísimo, tengo que vender alguna torta frita, hacer algún beneficio con mi señora, algún evento para reunir dinero, porque no lo puedo sostener de ninguna manera, no tengo aportes oficiales. Ahora, a partir del estreno en Buenos Aires, cambió, hay personas que se están ofreciendo, hay un señor que me va a regalar pintura para la sala, películas, ya me han regalado mucho y me van a seguir regalando, me preguntan qué es lo que necesito, me da mucha vergüenza decir qué es lo que necesito, porque son cosas por ahí que no son tan baratas, tan económicas, y me da vergüenza. Después, con María Soledad Laiz, la productora de la película, hicimos una listita de cuáles son las cosas que necesitan y que necesito, y bueno, después nacerá en cada uno si está a su alcance donarlo o no, ¿no es cierto?
Bueno, pero un granito de arena de cada uno puede hacer grandes obras, ¿no? Yo sí te quiero preguntar qué es lo que necesitan, porque uno nunca sabe quién está escuchando esta nota, después se sube a la página de la radio, la pueden escuchar de cualquier lugar del país, y me gustaría que la gente que viaje a Villa Elisa y que vaya a Entre Ríos para disfrutar de las playas, de los balnearios, de algún museo, del Parque Nacional, también se dé una vuelta por tu cine.
Bueno, sí, en realidad hay cosas que uno siempre quiere comprar, pero el dinero no alcanza, y bueno, una de las cosas que necesito es una consola pequeña, una mezcladora, que le llaman algunos, porque tengo el amplificador nomás, el sonido sale lindo porque tenemos buena acústica, gracias a Dios, entre otras cosas la luz de emergencia que se quemó y hay que comprar, y bueno... cosas que por ahí no son tan necesarias, pero que me gustaría hacerla para hermosear la sala. Era comprar un tapismel rojo, porque la alfombra que tiene ya está viejita. Un cable coaxial que necesito para ver si le puedo sacar audio al Blu-ray, que nunca lo pude hacer. Cosas así, ¿viste? Pinturas ya me están donando, películas me están donando, películas para chicos por ahí. Lo único que quiero decir que no uso películas pirata, solamente originales.
Originales, por supuesto.
Yo compro todo original y no nada. Tengo más de 500 películas en el archivo de los 19 años que va a cumplir el cine y no tengo ninguna película pirata. Yo, si amo el cine, tengo que defender el cine y no puedo comprar piratería.
Y le quiero preguntar, Omar, ¿cómo fue la inauguración de ese cine en su casa? ¿Fue alrededor del año 2000, puede ser, de junio? ¿Un 3 de junio?
Sí, yo construí desde noviembre del 96 hasta el 2000, y el 3 de junio de 2000 fue la inauguración, que había empezado con muchísima polémica porque el intendente actual en ese momento no quería inaugurar la sala porque yo no había hecho dirigir la obra por un profesional. Pero yo lo que no podía pagar un profesional si apenas me alcanzaba para comprar materiales. Y además tenía a mis espaldas 36 años de experiencia como albañil.
Claro.
Bueno, después de tantas peleas, idas y vueltas, lo habilitó de bastante mala manera. Dijo, bueno, habilitamos un año y después vemos cómo está la obra y hacemos una inspección y habilitamos de nuevo. Y nunca pasó nada. Yo te voy a contar algo sin contarte la película. Que el cine va a cumplir 19 años, pero cuando el cine cumplió 10 años de vida, a mí me pasó un acontecimiento muy triste, pero muy triste, muy doloroso, que me puse a llorar cuando me pasó algo tan triste, y que creo que fue eso lo que le dio otro giro a la película, ¿no? Y son esos momentos difíciles en que vos no sabés qué hacer, si seguir adelante o abandonar todo tu proyecto. Y bueno, y ahí se ve en la película de lo que pasó, si tuve la fuerza para seguir adelante o no. Que creo que es esa parte, si ustedes vieron la película, saben de qué se trata. Y que fue el momento tremendamente duro y muy, pero muy triste para mí, pero que yo lloré, digo la verdad, me puse a llorar. Recuerdo que mi señora estaba en el lavatorio del baño lavándose las manos y yo entré y me senté en el inodoro a llorar, pero fue casi inmediato que dije, no puedo gastar energía en llorar por esto tan triste que me está pasando y tengo que ver cómo hacer para seguir adelante, y eso fue lo que hice, ¿no?
Claro, eso era lo que te quería consultar también. A pesar de todas las dificultades que tuviste, que hiciste todo a pulmón, ¿de dónde sacaste tanta fuerza para seguir apostando y seguir adelante con tu cine?
¿Vos viste la película? Sí.
Uh-huh.
Bueno, sí. Primero el físico que tengo. Es un chiste, ¿no?
Sí, con claro. En nuestro Sansón de Villa Elisa.
Sí, con ese físico cualquiera.
Claro, claro. Está muy preocupado Schwarzenegger ahora, ¿eh?
Sí, sí.
Porque tiene competencia.
Hay una imagen de la película que no es para cardíacos, ¿no?
Tal cual, sí.
Cuando muestro el físico ahí para las damas especialmente, ¿no? pero bueno, creo que peso 50 kilos mojado, ya seco peso menos. Pero no se trata de... Yo creo que la fuerza de voluntad no pasa por el físico, sino pasa por la mente, por tener esa fuerza. En Perú me preguntaban las chicas que nació una amistad ahí, que me han venido a visitar a Villa Elisa ya, que me preguntaban cómo hacer cuando tenés un proyecto para animarte a llevarlo adelante. Y yo le digo, lo primero que tenés que hacer es empezarlo, porque si no lo empezás no lo vas a hacer nunca. Y después hacer lo que hice yo. Cuando yo lo empecé dije que estaba haciendo un cine, porque eso a mí me comprometía a cumplir la palabra, porque no podés defraudar.
Claro.
Y al no poder defraudar, vos vas a soportar todos los dolores de espalda, la falta de dinero, el cansancio. Porque tenés una palabra empeñada. Estaría bueno por ahí, sin entrar en política, que nuestros funcionarios empeñen la palabra y la cumplan así.
Claro.
Porque ¿no? Yo no entiendo los funcionarios en general, no me refiero a ningún partido, aunque tengo mis ideas, cómo no gobiernan para que el pueblo sea feliz y irte del gobierno después sintiéndote realizado, que dejaste un pueblo feliz, con trabajo, con salud, con educación. No los entiendo, yo realmente no los entiendo, porque yo me siento realizado, me siento feliz habiendo cumplido con mi gente que le había prometido, y especialmente a los niños, un cine. Imagínate si yo hubiese fracasado y no hubiese podido llegar, me sentiría totalmente defraudado y que había defraudado a la gente. Por eso ojalá que haya algún funcionario que piense en eso y que solo lo haga por amor a su pueblo.
Bueno, me gustaría que tener copias de este documental y enviárselas a muchos. No tenés que entenderlos vos a ellos. Ellos te tienen que entender a vos, me parece, ¿no? Y seguir,
claro,
un poco este ejemplo.
Pero hay un diputado nacional que es de acá, de Villa Lisa, y el Cine Gomón está a 200, 300 metros del cine y no fue. Uh-huh. Eso es lo que yo no entiendo. Lo que pasa es que también en estos pueblos chicos, pensar diferente, no ser de la misma política, te matan. También está que sos pobre, que por ahí... vos sabés cómo es la alta sociedad, no sé, uh-huh, si es en todos lados igual, acá es así, te discriminan mucho, por ahí si es una persona de alta sociedad y escribe un libro, aunque el libro no sea bueno,
está genial,
todo
claro,
el mundo, todo el mundo va a la presentación del libro.
Uh-huh. Bueno, pero ahora el documental, este retrato, este reconocimiento, te posiciona de otra manera, hace que esto llegue. ¿Por qué es tan importante que haya un cine en un pueblo? Y te lo digo desde San Martín de los Andes, que es un orgullo el cine que tenemos y que también parte de una cooperativa, ¿no? ¿Por qué es tan importante?
Yo, para mí no es tan importante que un pueblo tenga un cine. Para mí es tan importante que todos los pueblos, por pequeño que sea, tengan un cine. Uh-huh. Porque desde el Inca, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que se filmen películas, que se estrenen y que a los 3 meses ya no... antes, 15 días en cartel y ya ponen otra? ¿Qué sentido tiene que no se ayude desde el Estado para que cada cine en un saloncito, en cualquier lugar, se les instale un equipo de proyección y haya cine? Uh-huh. Porque el cine no es, más allá de los que van a bailar, que... no tengo nada en contra de la gente que va a bailar, yo no bailo, pero no fui nunca a un baile en mi vida. Uh-huh. Pero el cine es otra cosa, porque el cine, yo gracias al cine, a veces hay programas de preguntas y respuestas que hay personas que no las saben contestar y yo las contesto. ¿Por qué? Porque lo aprendí en el cine. El cine es un lugar de cultura, un lugar donde vas a conocer ciudades que jamás vas a conocer, uh-huh, historias de lugares, paisajes que jamás vas a conocer. El cine es eso. El cine, para mí, es todo eso, porque vos no vas a llegar nunca a Francia, a Inglaterra, uh-huh, a Estados Unidos, a lugares que la Quinta Avenida, que te hablan, la vas a ver en un cine, si claro, no la vas a ver. A mí me pasó con la película, una película peruana que me regaló la actriz Fiorella Penano, Gisela Ponce de León, que la otra chica de apellido Baertel, que son actrices peruanas. Uh-huh. Y es maravilloso porque yo veía la película y yo decía, mira, yo estuve ahí.
Viajaste
y,
por la peli.
Y después vas conociendo otros lugares que no conoces. Para los que, uh-huh, no podemos viajar, el cine es cultura y es cultura pura, ¿no? Te queda otra, además de ser esparcimiento. Aparte, estas son las raíces de los pueblos, no, uh-huh, se tiene que perder.
Por supuesto, Omar. Bueno, Omar, sirve mucho todo lo que nos contás y desde acá lo apoyamos y los oyentes también, ¿no, Marcelo?
Tal cual, nos acaba de llamar un oyente, Salvatriche, dice que le encantan sus palabras. Se siente muy identificada y pregunta, dice, si alguna vez estará usted por acá trayendo el documental, porque ya están dando muchas ganas de verlo acá.
En primer lugar, la película va a ir a espacios incas, no sé si hay, uh-huh, espacios incas ahí.
Sí, claro, acá sí, tenemos, sí, espacios incas.
Y bueno, la película, entonces, si tiene espacios incas, va a llegar, que muy difícil que llegue soy yo, porque me muero de ganas de ir a todos los lugares, pero como económicamente yo no me puedo pagar pasajes, no, se me hace imposible. Yo he ido a muchos lugares, uh-huh, porque municipios por ahí, como el de Concepción del Uruguay, se encargó de pagármelos, uh-huh, en algunos casos me lo pagó María Soledad Lais y Luz Rucielo, directora y productora de la película. Porque soy una persona pobre, yo en, uh-huh, realidad vivo de una pensión no contributiva por mi escoliosis de columna de 6.000 pesos mensuales, y mi señora, que tiene la jubilación esa sin aporte, que cobra 8.000 quirolitas con el último aumento que viene ahora. Entre los dos, imagínate que andamos los 14.000 pesos, no es imposible, no tenemos dinero para para viajar, pero claro. A mí me encanta, amo ir a los lugares. Yo si tengo la posibilidad de viajar, no pido. Yo estuve en un hotel 5 estrellas en Lima, Perú, maravilloso, en el Swiss Hotel. Pero si a mí me dicen, mira, Omar, hay una habitación en una casa, una piecita que te ceden para dormir, ya está, ¿no?
Ya está. Bueno, la gente está escuchando.
Me encanta estar.
La gente está escuchando, tenemos un espacio Inca. El no ya está, así que vamos por el sí, como fuiste con el cine, Omar. Te mandamos un beso grande, grande, Mirta, muy conmovida con la historia de Omar, lo felicito. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua y él supo salir adelante, a tenerlo en cuenta. Juan Carlos, también felicitaciones para Omar, un abrazo enorme y ya tengo ganas de ir a conocer ese cine. Claudia, le mando un beso a Omar, quiero ver ese documental en San Martín de los Andes y ojalá podamos tenerlo acá. Bueno, son muchas las palabras de nuestros oyentes y felicitamos el haber tenido el coraje, la voluntad y no haber bajado los brazos nunca, Omar. Es un orgullo, bueno, que hayas estado compartiendo tu historia con nosotros.
Quiero agradecerles a ustedes como a todos los medios de tantos puntos del país que me están llamando la película ahí, si tiene espacio de Inca, lo único que tienen que hacer es pedirla a la gente del Inca, o sea que la película va a llegar. Y estaba pensando en esa señora y las personas que dicen que ya quieren ver la película, que les emociona mucho sin verla, imagínate cuando la vean, ¿no?
Porque totalmente
se van a encontrar con una historia que no conocen, que los va a golpear muy duro, que a mí también la he visto más de 20 veces y todavía me sigue golpeando la parte más fuerte de la película, que no aparece en el tráiler, que ahí realmente lo va a golpear duro, así que ojalá que llegue y ojalá que haya algún intendente, algún gobernador, alguna cultura de la nación que me apoye para poder viajar, porque me encanta poder estar con la gente, me encanta poder debatir, que me hagan preguntas. Y que lleven chicos jóvenes, que lleven a los chicos, porque es apta para todo público, que también es una forma de enseñarles de que hay que perseverar, ya sean sus estudios, en sus cosas del día de mañana, cuando ya se reciban, cuando tengan una familia. Y lo digo humildemente, no es porque lo haya hecho yo, tal vez hay mucha gente que hace lo mismo que yo y yo no lo sé, ¿no es cierto?
El éxito no es instantáneo. Y es un hermoso mensaje de esfuerzo, de sacrificio, de perseverancia. Gracias, Omar. Un gusto enorme, enorme. Y será hasta prontito. Lo sé, lo siento en el corazón.
Bueno, un abrazo muy grande para todos ustedes.
Otro, un beso enorme. Omar Borcat Pacot, el protagonista de esta historia basada en la vida real titulada Un cine en concreto.